Gustavo Campana. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
¿Qué tal? Buen día. Abrazo a todos los compañeros y compañeras de la radio. ¿Cómo va?
Todo bien, todo bien. Dos temitas. Elecciones en Santa Fe, primeramente. ¿Cómo viste? ¿Qué análisis haces? ¿Te esperabas este resultado?
No, creo que este resultado pasó por encima de todas las previsiones. Y también pasó por encima de todas las previsiones el ausentismo, ¿no? Uh-huh. Han sido las dos grandes notas de lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, sobre todo teniendo en cuenta que los votos que faltaron, obviamente que en esto no hay una ecuación matemática tan directa, pero los votos que faltaron fueron de un sector, el otro sector sostuvo los que había tenido en la última elección, por lo tanto que el ausentismo por ahí tiene mucho más que ver con cierta bronca con el oficialismo local, y habrá que ver cómo repercute esto después en el voto a nivel nación, que obviamente nunca es igual, pero tampoco es tan distinto, tan disímil, ¿no? La verdad es que estamos frente a elecciones que son muy raras, teniendo en cuenta la cercanía que tenemos con la última experiencia neoliberal. Yo creo que fue un triunfo de la patria sojera, convenciendo a muchos, como si el grito de todos somos Vicentín estuviera dando vuelta, de que son parte de ese entramado, aún sin tener una maceta en tu casa. El dato ya es cultural, ¿no?
Claro.
El dato ya es estrictamente cultural. Ahora, la gran pregunta, y esto es el margen de Santa Fe, es después de haber padecido la muerte de más de 30.000 pymes, 120.000 millones de dólares de deuda, el regreso del fondo, industricidio, desocupación de dos dígitos, fuga de capitales de 90.000 millones de dólares en 4 años, etcétera, etcétera, ¿no? Por haber ido nunca para regalar Malvinas y tantas otras cosas. A mí me asombra que haya un sector que pida más. Esta es la parte que más me preocupa, pero no en virtud de una elección o de, me preocupa en virtud del futuro de la sociedad, sinceramente, porque se supone que cuando uno vota en función del mejoramiento de su calidad de vida, de la propia, de los cercanos, y por supuesto cada uno sabrá si está o no abrazado a un modelo de país, porque también vota en función del futuro de la República Argentina. Ahora, en lo propio, que es algo que siempre está tan presente en el ombligo de la clase media, daría la sensación que tampoco hay un grado de importancia superlativo, porque en lo personal ya tomamos de este veneno 3 veces en menos de 50 años, en 76, 83, 89, 2001 y el macrismo. Y por lo tanto la pregunta es, ¿hasta dónde seguir pensando que con la misma receta se obtienen modelos distintos, ¿no?
Claro, claro.
Pero la verdad que es una gran incógnita, y esto no quiere decir que votes al oficialismo, digo, pero si no te cae bien el oficialismo y su propuesta, la verdad que la salida por derecha es la menos indicada.
Y sí.
Pero además, con los mismos protagonistas de lo que fue la debacle de la República Argentina en esos 4 años en los que retrocedimos 40.
Ajá.
Esto por un lado, ¿no?
Sí.
Pero también me preocupa mucho el ausentismo, que es un dato que se viene dando en todas las PASO, en el recorrido provincial, no solamente las PASO, sino también algunas que fueron por los porotos, pero siempre queda la ilusión de que en las PASO tenés un sector que le dice no a la participación y que después aparece cuando viene la presidencial o cuando viene la de gobernador por los puntos. Pero me preocupa el ausentismo a 40 años, votar para los que tenemos una pata en el país en blanco y negro es una fiesta, en función de lo que ha sido el siglo XX en materia de ausencia democrática. Así que eso sí preocupa. La verdad que me preocupa tanto como el sector que está pidiendo más, como si el síndrome de Estocolmo lo persigue hasta abajo de la cama y se abraza al tipo que le promete la ruina, ¿no?
Claro.
La verdad es que esa parte no la termino de entender. De última, a juntarse y a generar algo nuevo, pero más de lo mismo, la verdad es que es una locura, y lo pienso por trabajadores y por empresarios, ¿eh? Todos lo padecieron. Y no hay ningún sector que no haya quedado detrás de los números del 2015. Ajá. Y sin embargo, andan por la vida pidiendo un poquitito más. Claro. Bueno, qué sé yo. Complejo.
Ajá. ¿Cómo ves ahora con respecto a esto, la relación de Pugliaro con Lozada? Sabemos que se dieron con todos antes de las elecciones, se la había a Lozada convencida de que iba a ganar, esto no sucedió, dijo en algún momento que ella no iba a acompañar. ¿Ahora cómo ves eso?
Yo no me imagino siendo Pugliaro, ni siquiera atendiendo el teléfono a alguien que me acusó en toda la campaña de narcotraficante. Digo, ahí no hay una discusión ideológica,
claro,
que se llevó al extremo y que por ahí se dijeron algunas cosas indebidas. No. Acá hay alguien que me acusa de delincuente, pero además con pelos y señales, porque lo ha dicho durante toda la campaña con el apoyo de todo el macrismo de manera absolutamente explícita. Y yo no, la verdad que no entiendo cómo es el día después. Digo, ya está listo, están rotos los puentes, se han dinamitado los puentes. Esto es lo que uno ve desde afuera. ¿Pero por qué? Y porque te han dicho el narcotraficante en todos los idiomas posibles.
Claro.
No entiendo cómo hay un proceso de reconciliación. ¿Cómo es? Disculpame. Me dijeron y le erré. El pueblo de Santa Fe está todo loco, no sé cómo se explica desde Lozada el resultado de la elección, ¿no? Es como para renunciar a tu propia banca en el Senado, para decir, bueno, me voy,
y sí,
yo acusé a alguien de narcotraficante, estoy convencida que es narcotraficante, y el pueblo de mi provincia, que me dio el voto para instalarme en el Senado, me da la espalda hoy de una manera muy fuerte. La verdad que no sé cómo es el día después. Hubo declaraciones de Pugliaro como acercando a las partes y todo, que la verdad que también me suena muy extraño, muy raro, tender la mesa para que esté sentado yo con quien me acusó de narcotraficante hasta hace media hora. Ajá. Pero bueno, la política tiene,
y sí,
tiene también esas cosas que obviamente para mí no son parte de la política, tiene que ver con los juegos de los políticos que la terminan armando turbia, compleja, como una especie de vale todo. Yo estoy seguro que la política no es eso, que tiene mucho de moral y de ética, y cuando ese límite se pasa, la verdad, han tenido un trato entre ambos que no lo han tenido con los adversarios.
Claro.
¿No?
Claro.
Hacia afuera me refiero, ¿no? La verdad que no sé cómo sigue esa historia, ¿eh? No. Si vuelven a estar juntos o si están juntos, es un marco de hipocresía demasiado grande.
Sí.
Y si no, bueno, quedará partido junto por el cambio en esta coyuntura hasta nuevo aviso. Hasta que terminen estas elecciones, la verdad que no le veo.
Ajá.
El voto, ¿no? El voto que acompañó a Lozada, ¿acompañará a Pugliaro?
Claro.
Porque si le creímos a Lozada, ¿a quién votamos cuando votamos a Pugliaro? ¿Un delincuente?
Y sí.
Muy complejo.
Muy complejo, verdaderamente. El otro tema, y esta es la última, ¿cómo ves las negociaciones con el Fondo Monetario? Ya viajó una delegación a Washington, son días claves, ¿no?, en las negociaciones con el Fondo. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo lo ves a Massa en estos días, previo a las elecciones que se nos vienen, ¿no?
Hay que seguir sosteniendo la necesidad, primero, de cierto costo político que el Fondo va a tener que pagar en algún momento por un crédito que hizo trizas a su carta orgánica y que pasó por encima de todos los postulados de una organización a la que Argentina pertenece, ¿no? Un crédito que le dio a nuestro país el mayor crédito de su historia, la mayor ayuda de la historia de un país latinoamericano, el 61% de todo lo que, de toda la guita que el fondo tiene desparramada por el planeta, cuando ya la banca privada a Macri no le prestaba un mango por insolvencia, porque había destruido su aparato productivo y no tenía economía genuina. Entonces, ante eso, la banca privada le desconecta el respirador artificial y tiene que ir al fondo por necesidad a Mauricio Macri a buscar esos 54.000 millones de dólares que le da Trump, porque es el peso de Estados Unidos en la mesa chica del fondo, con casi el 20%, el 17 punto algo, y el que viene detrás es Japón con el 4%. Esa es la diferencia que hay en el Fondo Monetario Internacional a la hora de las decisiones. Ajá. Y que fue un préstamo político para que perdure el macrismo, no fue un préstamo para que la República Argentina siga vivita y coleando. Entonces, ahora me vas a tener que escuchar a mí. Después que hiciste lo que hiciste, y yo soy la continuidad jurídica del Estado, me tengo que hacer cargo de lo que hizo Macri, pero no lo voy a hacer a costa del hambre del pueblo. Entonces pagaré con excedente comercial, será en cómodas cuotas, y en el mientras tanto yo sigo generando crecimiento y obra pública. Ajá. No hay otra forma de renegociación, ¿no? Es imposible quedar atado a un programa de achique, ajuste y devaluación, como el fondo le pide a todo el mundo, no importa de quién se trate, desde 1944 hasta acá.
Por supuesto.
No hay otra forma. Yo creo que en ese sentido también el fondo ha generado un callejón sin salida. Uh-huh. Y ese callejón sin salida, insisto, ladrillo por ladrillo lo construyó el Fondo Monetario Internacional, que nos llevó a este lugar, y que hoy un préstamo que fue político requiere fundamentalmente una solución política y no económica. Uh-huh. La solución económica será consecuencia de la solución política. Ajá. Pero este préstamo necesita una discusión política mucho antes que económica.
Ajá. Acá tengo un amigo que me está diciendo que te pregunte, igual esto no estaba previsto, ¿no? Pero me dice que te pregunte qué opinás de este pedido de Argentina de entrar en el BRICS.
Me parece perfecto. Uno lo viene soñando desde 2015, cuando Brasil nos había invitado a estar participando, no me acuerdo cómo era el rol, si era como oyente, como no era para estar dentro de la mesa, pero era para empezar a estarlo. Y me parece que hay que sí o sí estar en esa discusión, que para mí tiene que ver como mínimo para cambiar un poco a este capitalismo que no está en crisis, sino que es la crisis. Uh-huh. Y entonces la unión de Sudáfrica, de Rusia, de Brasil, de China, implica que son, yo creo que las economías más importantes de los cinco continentes, y habrá que reformular todo desde cualquier vía. Bueno, esta es una. Ajá. Y si estamos nosotros en la mesa, mucho mejor.
Por supuesto. Gustavo, te agradezco mucho la comunicación. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere, ¿sí? Te mando un abrazo.
Dale, gran abrazo para todos, ¿eh? Gran abrazo.
Gustavo Campana, entonces, el subdirector de Radio Nacional a nivel...